Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, hemos dado intitular Cultura Energética, porque la energía tiene, como siempre te decimos, sus distintos puntos de vista. La energía tiene sus distintas apreciaciones. La energía tiene también sus acuerdos y desacuerdos. Pero en definitiva hay un punto de vista, que es que la energía es vida. Y si la energía es vida, es lo que circula, es lo que nos habita y es lo que verdaderamente deberíamos tener puesta la atención y deberíamos ocuparnos al respecto. Porque la energía es lo que nos enciende o lo que nos apaga definitivamente. Y eso es una metáfora de la vida y de la muerte. Por consiguiente, si la energía es vida, todos somos electrodependientes. No necesitamos llegar a esa situación, sino que el punto de vista está en poder verdaderamente empatizar, verdaderamente ponernos en el lugar del otro, verdaderamente que exista una otredad. Por consiguiente, por todo esto y mucho más, yo te voy a decir buenas tardes, bienvenidos a un programa en el cual también lo que deseamos es concientizar. Bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Ricardo Ning, y en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez. Y nosotros lo que estamos haciendo es una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y para decirte que estamos en vivo, Servicio Meteorológico Nacional actualizado. Actualizado a partir de las 14 y la temperatura es de 17 grados 6. La humedad es del 37%, la presión es de 1015.8 hectopascales, el viento sur a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Reitero, humedad del 37%, presión 1015.8 hectopascales, viento sur a 5 kilómetros por hora y la visibilidad 10 kilómetros. El viento rotó del sudoeste a sur. Vamos a decir el día de mañana, una mínima de 8, una máxima de 18. Mínima de 8, máxima de 18. Domingo, mínima de 15, máxima de 23. El día lunes, mínima de 10, máxima de 15. El día martes, mínima de 7, máxima de 14. El día miércoles, mínima de 8, máxima de 15, y el jueves mínima de 13, máxima de 18. A tener en cuenta solo algo: el día domingo, probabilidad de chaparrones durante todo el día domingo. El resto ya más o menos va a estar nublado, entre nublado. No va a ser una semana con sol absolutamente despejada, pero el domingo sí a tener en cuenta la probabilidad de chaparrones, y el resto de los días parcialmente a mayormente nublado y algunos algo nublado, pero no nos deparan lluvias. (Risa)
energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y ahora sí, continuamos con Cultura Energética. Y si te dije yo soy Alejandra Piaggi, él es Ricardo Nin, te digo que estamos haciendo una cultura de radio porque sentimos que somos radio. Presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Ale, muy buenas tardes. Bueno, un momento muy especial. Sabes que lo disfruto y que estoy feliz cuando se da esta hora de programa en donde nosotros denominamos las mesazas. Bueno, lo denominaste vos como mesazas.
Sí, como no hay mesazas en la televisión argentina, o sea, bueno, nosotros hace gustó. Más de un año que venimos haciendo mesazas en
y
radio.
Y me gustó. Por lo tanto, uno trabaja durante la semana para que cada día la mesaza sea más grande, tenga más energía, tenga más fuerza. Por suerte, hasta el momento lo estamos logrando y esperamos que podamos seguir de esta manera, porque es lo mejor para no defraudar a quienes son nuestros oyentes y esencialmente para no defraudarnos nosotros, haciendo un trabajo con calidad, con esfuerzo, más que nada con honestidad. Honestidad intelectual, que es lo que vale hoy.
Es lo más importante.
En un momento tan grande de crisis, en eso también. Así que, bueno, hoy vamos a tener a un invitado de lujo. Yo creo que debemos aprovechar esta hora y más que nada escucharlo, porque es también una persona destacada no solo en el ámbito nacional, sino en el internacional. Un hombre que se ha formado en distintas universidades, en distintas profesiones, un hombre que conoce mucho de la geopolítica internacional y un hombre que conoce mucho de lo que es también la política nacional, histórica nacional de la República Argentina. Por todo lo dicho, ahora Ale lo va a presentar y después yo tengo dos preguntas para hacerle las estuve pensando mucho y me gusta.
Vamos a adentrarnos entonces, de a poquito vamos. Vamos primero a presentarlo a él. Licenciado en Economía UBA, doctorado en Economía Política, Universidad de Göttingen, Alemania, doctorado en Matemáticas, Universidad de Heidelberg, Alemania, también abogado de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos con el gran Luis Alberto Fernández. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Te faltó decir el que tiene nombre de novela.
Luis Alberto, claro, porque te entrevisté en otra radio y te claro, dije, buenas fue. Tardes, ¿cómo estás Luis Alberto? Claro. ¿Sabés lo que pasa Luis Alberto? Está. Que todavía no encontré mi segundo nombre. Como soy Alejandra Piaggi, para que sea de telenovela, tengo que poner Alejandra Cecilia, como es mi hermana. Alejandra Cecilia, es más lindo.
Sí, no.
Luis Alberto, Alejandra Cecilia, es más potente.
Sí, bueno, es musical, Cecilia, un nombre musical. Supuestamente la protectora de la música, Cecilia.
Claro, Santa Cecilia, de toda la vida.
Claro.
Y ahora sí, que nos vamos a adentrar. Y si nos vamos a adentrar, sí, nos vamos a adentrar con la primera de las preguntas, que se la voy a ceder para no acapararte a la primera pregunta y a la segunda pregunta a Ricardo Nin. A ver, Richard.
Bueno, la primera pregunta.
Sí.
Estamos viviendo, desde mi punto de vista, una crisis social muy profunda en nuestra nación. Una crisis social que se da en lo que es la política, una crisis social que se da también en el ámbito empresario, una crisis social que se da en el ámbito gremial. Tres ejes elementales para trabajar en cualquier proyecto nacional. Entonces, la primera pregunta, agradezco que me da la posibilidad de hacer dos preguntas hoy. La primera pregunta es, ¿cómo vos ves esto, estimado amigo?
Luis Alberto.
Bueno, Luis Alberto, ¿cómo en el fondo me estoy sonriendo porque cuando vos me describís una crisis, yo veo crisis dirigencial, crisis, obviamente lo que está en crisis, hablando dentro de esta radio, es la cultura.
Así es.
Tenemos una cultura en crisis. Una cultura que alguna vez supimos entender, construir, porque en realidad la cultura tiene un núcleo central y esos son valores espirituales. Los valores espirituales hacen el núcleo de la cultura. Entonces, la pregunta es, ¿están los valores espirituales en crisis en el sistema social? En la Argentina y en el mundo.
Sí.
Y realmente la respuesta es sí. La respuesta es sí. Voy a mencionar, hubo un dirigente en la República Argentina donde había en ese momento una continuidad del sistema que avizoró una crisis de carácter sistémico, que fue Juan Perón.
Sí.
Que planteó esto de tendríamos que en ese 72 poner un freno a esta cultura del despilfarro. ¿Sí? Una economía del despilfarro, una cultura del despilfarro. El despilfarro, obviamente, porque todo proceso económico, social, el individuo en sí mismo, porque tiene bienes y también provoca residuos, provoca restos.
Claro.
¿Sí? Y esos restos terminan afectando el mismo desenvolvimiento del proceso cultural y social.
Sí.
Entonces, había llamado atención allá por el 72. Pero anteriormente también hablaba de que una nación se construye con valores de carácter espiritual, que nuestra pelea no es contra fulano o sultano, sino contra los valores espirituales que estos ejercen.
Así es.
Porque no se condicen con los que uno tiene como cultura. Hay que, cuando hablamos de cultura empresaria,
sí.
Cuando uno habla de cultura empresaria, existe, que está dentro de la misma sociedad, los mismos ejes que teníamos anteriormente. La pregunta es, ¿son los mismos?
No.
Evidentemente no. Yo tengo presente dirigentes empresariales argentinos, y hoy lo comentaba,
sí,
como Enrique Show. Enrique Show, dirigente y conductor de, en ese momento, cuando me estoy refiriendo a una empresa como Rigoló.
Claro.
Un hombre que en los momentos de crisis de su empresa, ¿sí?, que todo el mundo llamaba a detener la producción y a suspender el personal, llamó al personal y dijo, sí, en los momentos de caída, yo como empresario no sé contener a mis trabajadores y lo ajusto por allí, ¿no?
Sí.
Lo ajusto por el costo, no sirvo para empresario. Entonces lo llamó y les dijo, ¿de qué color quieren pintar ustedes lo que llaman la nave de producción? ¿Y qué color prefieren? Y puso a su gente a mejorar las condiciones del lugar donde trabajaba antes de suspenderlo.
Bien.
La pregunta hoy, ¿tengo empresarios de ese calibre?
No.
¿Por qué? Y está diciendo, porque hemos hecho una reducción. La cultura, siempre, a lo largo del desarrollo histórico, la humanidad hizo aportes enriqueciendo,
sí,
la sociedad y por ende a la cultura. Uh-huh. Hoy veo un empresariado inverso a esto.
Que bien, creo que el punto, Luis, sí, Alberto, sería, ¿cuál sería la cultura empresarial hoy? Que te interrumpo justamente para que la puedas desglosar.
Sí. No, claro. Porque al hacerse una reducción, en lugar de enriquecer a la sociedad, la cultura, en lugar de enriquecer la cultura empresarial, la reduce, y en esa reducción queda nada más que una ecuación de costo-beneficio.
Claro.
Eso es empobrecer a la sociedad.
Así es. Sí, señor.
Y al empobrecer a la sociedad, ella misma entra en crisis. Esa, porque no están esto que hablé al principio, que son los valores espirituales. Un empresariado con valores espirituales que sabe comprender, me refiero, el rol que tienen en la sociedad, es fundamental. Es fundamental. Es fundamental.
¿Y dónde quedaron esos valores espirituales? ¿Y cómo podemos fomentarlos? ¿Cómo podemos restablecerlos? ¿Cómo podemos establecer puentes al respecto y nuevos lazos?
Bueno, el tema es, ¿tengo material para poder hacerlo?
Claro.
Ahí está la cosa.
Porque, a ver, estoy hablando de un hombre como Enrique Yo, que los valores los va a adquirir a lo largo del tiempo.
Claro.
¿Sí? Uno, pues, su formación cuando estuvo en el liceo, no, también la formación en su casa.
Claro.
La formación de valores que hizo a lo largo de su vida, su práctica religiosa, porque son las construcciones, así son las construcciones culturales. Entonces, si yo simplifico y todo pasa a ser una ecuación mezquina de costo-beneficio, obviamente las decisiones son mucho más sencillas y las puede hacer cualquiera. El tema es que en el caso de Yo, todo el mundo, en ese momento estoy hablando de crisis de Krieger-Bacena, estoy hablando ya lejos, no sé si alguien se acuerda, pero
sí, yo me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Sí.
Krieger-Bacena sugiere que cierren, el que no tiene, cierren. No sé si suena, pero como respuesta muy actual, hoy escucho pseudo dirigentes políticos diciendo, y bueno, si no da resultado, tienen que cerrar, tienen que quebrar. Él no decidió eso, porque él, sobre él cargaba espiritualmente la responsabilidad del alimento de X cantidad de familia. Yo también trabajé con grupos empresarios donde uno de los dueños venía a decir, ¿cuántas familias dependen hoy de mí? El alimento en la casa. Su hijo todo lo contrario. Su hijo todo lo contrario. Si quieren le doy el nombre.
Sí.
Me refiero a Macri. Yo conocí en aquellos tiempos, hace mucho tiempo atrás, un franco que se preocupaba por saber cuántas familias dependían de su trabajo. ¿Y dónde lo había aprendido? Y lo había aprendido de cuando su padre trabajaba, era trabajador de Fiat.
Claro.
Porque Fiat en plena guerra no cerraba para poder mantener el alimento a los italianos.
Así es.
¿Sí?
Ahora, entonces, la pregunta que vos hiciste, yo te la quiero volver a hacer para que me des una respuesta.
Dime.
¿Hay material para vos o no?
Sí, gracias a Dios siempre hay material.
Ah, coincido
no
con
lo
vos.
Vemos,
coincido con
no
vos.
Lo vemos, no emerge, porque es muy difícil que emerjan en los momentos de crisis, todo lo que es distinto y más en esta sociedad. Si quieren, hablamos.
Sí, una pregunta, Francisco, que en base también a la pregunta que hizo Alejandra y que me parece que es muy importante. Hay, sí, hay. Vos fijate que en un principio yo dije, no, mirando en lo que se ve, pero si comenzamos a bucear en muchos pequeños, medianos empresarios, vemos que han luchado y que siguen luchando y que tienen como ecuación prioritaria la gente, y en un caso que yo lo viví muy de cerca, te dicen, la gente a mí me ayudó, la gente a mí me respondió, y yo no le puedo fallar a la gente, que para él es la familia, es su empresa,
su familia, la pyme es su familia.
Bueno,
sí.
ahora Francisco, vos fijate que cuando comenzó esto que vio, vos muy bien definiste costo-beneficio, que se tomó como práctica habitual y que en ese momento en la terminología era costo-beneficio, ahí comenzó a destruirse la industria nacional. Ahí desapareció todo. Ahí nos quebraron.
Porque también la pyme dejó de ser en algunos casos una familia. A ver, me da toda la sensación, y esto nos vamos a adentrar, Luis Alberto, que tiene que ver con el hecho de que hablamos de negocios. No está mal hacer negocios, porque si no, no subsiste una pyme. Ahora el punto está en que está el valor económico, pero también está el valor humano, que es claro lo que vos estás diciendo. Es más, si no existiera el valor humano, dudo que algunos puedan llegar al valor económico. El problema es que el negocio pasó a ser un negociado, y en el negociado no hay escrúpulos. Entonces, ahí se convirtió en lugar de un círculo virtuoso, que es el que vos estás queriendo trasladar, en un círculo vicioso, que es lo que hoy está pasando.
Sí. ¿Me permitís agregar algo que es importante? Ale habla de las pymes y yo dije que se destruyó nuestra industria nacional. Creo que debemos también hacer un poco de historia y decir que el mundo pyme fue una parte, pero nosotros teníamos ya una estructura mediana y en algunos casos grande, fuerte en industrias en la nación argentina, que nos destacábamos a nivel mundial. Producíamos y exportábamos tecnología de punta en algunas cosas, ¿eh? No nos olvidemos de un hombre que fue clave, que salió de la pyme y transitó después hacia la mediana empresa, ¿eh? Como el caso de José Bergelbar. Y como su empresa, hubo otras empresas que distinguieron al país.
Lo que pasa, me da la sensación que también es la siguiente, para tener los dos correlatos al respecto. Creo que las pymes hoy en nuestro país, por un dato, no es algo creado por mí subjetivamente, es el 99.4% de nuestro país. El 99.4% de nuestro país es pyme. Ahora, la dirigencia política, porque yo en algunos aspectos quisiera cambiar muchas cuestiones, pero no soy ministra de Economía. Esto una vez me lo dijo mi psicólogo. Al otro día vos vas a tener que seguir trabajando y todos van a tener que continuar trabajando y lo vamos a tener que hacer. La dirigencia política también trabaja para el 99.4% de los argentinos o para el 0.6% de los argentinos.
Bueno, lo que vos estás diciendo, Ale, discúlpame que me estás escuchando, ¿no?
Sí, escucho.
Perfecto.
Escucho atentamente, escucho algunos detalles de vocabulario que, bueno, vamos a tener que afilar un
poco. A eso iba. Vos fijate que Ale dice el 99% hoy pertenece al mundo pyme. Y eso marca algo muy grave, muy grave. Que la dependencia en lo industrial y en lo económico cada vez fue mayor. Y perdimos ese poder de fuego que teníamos como nación, que es lo que estábamos hablando antes. Las pymes, por ejemplo, vos vas a Italia y el mundo pyme es un mundo muy importante para los italianos, pero nunca descartó las 3, 4, 5 empresas madres que son las líderes a nivel mundial. Entonces aquí, ese tipo de empresas que nos destacaban, que producían, que generaban tecnología nacional, no que dependían toda la importación, fue lo que se destruyó y lo que nos dejó en una dependencia total, que ahora es muy difícil salir. Somos esclavos de aquellos que manejan los márgenes de la importación, los márgenes del factor dólar, y el de abajo se ahoga si no tienes la materia prima que viene de afuera.
Ojo que ese 0.6% es el que más te gana en este país hoy en día, y con datos. A ver, afinemos, me encanta lo de afinar, afinemos, que después voy a la tanda publicitaria. Empezame a afinar, vamos.
Bueno, afino. Una cosa es valor, otra cosa es precio.
Claro.
Sí. Uh-huh. La ecuación de costo-beneficio, a veces, no, casi siempre, hablando de pyme, sí, produce por el hecho de la necesidad de producir.
Sí.
Sí, produce por necesidad de producir. Uh-huh. Las decisiones, obviamente, es una pyme, no la toma. No. Va a los que construyen el gran costo.
Claro.
Ahora, el tema es que quiénes pueden disponer de lo que producen. ¿Sí? Lo que me refiero ahora a lo de Ricardo. Esta reducción de, por eso dije que es para que lo manejara cualquiera. ¿Sí? Me refiero que a veces muchos universitarios que vinieron con el tema de costo-beneficio estructural, sí, costo precio promedio ponderado para decir si un bien, no bajo ningún punto de vista, y esto por falta de formación profunda económica, hasta tuvimos ministros que malinterpretaron una ecuación diciendo que era de Ricardo, de cuando un bien es comercializable pero no producible. Tuvimos ministro, sí, de economía también, eran ingenieros, me refiero a Álvaro Alzogray, sí, después lo ha de repetir y después veamos que en realidad hay intenciones, alguien como Martínez de Hoz, o claro, como Ricardo Zin, o como Ricardo Zin, que es el viceministro de Rodrigo.
Sí,
claro. Ricardo Zin, que va a ser asesor de Videla y uno de los escritores de los prospectos, digo prospectos porque eran una receta de los Chicago Boys, dice y sostiene que un bien es producible o no en la Argentina si no tiene precio competitivo internacional.
Sí.
Martínez Alzogaray dice, si somos buenos haciendo caramelo, hagamos caramelo y no hagamos acero. Bueno, claro. Y para informarlo, eso nunca lo escribió David Ricardo, que era el que usaban como complicación o como sostén ideológico económico. Nunca lo escribió. Escribió que un bien es comercializable, no producible.
Está bien.
O sea, no necesariamente había que dejar de hacer algo porque
sustituirlo.
No tenía presión.
Sí, sí.
Mm. Bueno, eso, y a eso me refiero, es la construcción cultural. Uh-huh. La construcción. Eso permitió que algunos dijesen, es fácil conducir una empresa.
Claro.
Es una cuestión de costo-beneficio. Claro. Olvidándose, obviamente, lo primero que obviamente, cuando tengo una construcción tan mezquina de la sociedad, ¿sí? La construcción cultural, dentro sí, sí, de mi cabeza y dentro de mi corazón, me refiero a los valores espirituales.
Sí.
Los reduzco a esto. Entonces, lo que estoy haciendo es algo que cualquier sonso puede decir, con un número más combinado, más complicado, ¿no? Esto es rentable, esto no es rentable, sí, esto lo hacemos, dejamos de hacer, suspendemos la gente. ¿Sí? Mm. Pero la realidad es que también eso pasó en Estados Unidos. Claro. Y voy al punto. Estados Unidos desmontó toda su industria porque producir los bienes era más barato, hacerlos en China, y había una organización de abogados, sí, que influenciaban el mercado de la bolsa, donde desguazar una industria, vender las paredes, sacar, sí, los cables de las instalaciones eléctricas, el kilo de las máquinas vale más por fierro que desguazadores,
sí,
que se convirtieron en empresarios y destruyeron toda la industria, dejando que toda la construcción cultural de lo que llama armar o formar un obrero, un técnico, ¿sí?, se perdiese. O sea, tiraron todo el capital humano por la borda. ¿Por qué? Porque la ecuación, según ellos, no era rentable. Por otras malas interpretaciones culturales. A lo que me refiero, si nosotros estamos frente a una cultura que, en lugar de enriquecer, empobrece a la sociedad, tenemos lo que tenemos. Una debacle.
Clarísimo.
Que es todo lo que vos me planteas. Tenemos una debacle.
Sí.
Una debacle que conlleva a la carencia, y es decir, tener que revolver abajo del fondo del tarro para encontrar los dirigentes. Mm. Y ojo, porque la realidad también muestra que a los que son diferentes, y ahora me voy a referir a lo que dejé colgado, a lo que es diferente lo apartamos. Mm. Porque vos no pensás, vos sos tal cosa o sos tal otro. Porque también ha surgido una cultura del espectáculo.
Es verdad.
A tal punto es una cultura del espectáculo que hasta la política se ha convertido en espectáculo.
Muy
y
bueno.
No tenemos dirigentes, sino tenemos actores políticos.
Muy bueno.
No sé cuándo tenés que mandar la
ay, no, te adoro, me estás manejando la tanda muy bien, la tengo que mandar ahora, te felicito, Luis Alberto,
y
me
sí, porque
encanta.
Nos pasamos 5 del media
de
hora.
30,
un
aplauso. Bravo, maestro, bravo. Vamos a la tanda, los spots publicitarios, y continuamos los spots de campaña con mucho más. Luis Alberto Fernández.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 13 de agosto, acompáñame con tu voto.
Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Violencia es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Violencia es que cada día tu plata valga menos. Violencia hay cuando no hay orden. Cuando hay orden, podemos soñar, imaginar, proyectar. De esta Argentina, solo salimos con orden, decisión y coraje.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos con la izquierda que les duele a los dueños del poder.
Cele Fierro, diputada. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Y continuamos obviamente aquí en Cultura Energética en la emblemática Radio Cultura FM 97.9 y si no por www.fmradiocultura.com.ar y si no bajas la aplicación de Google Play con ese toque mágico que solo Google Play te brinda y podés bajarla. Y si tenés la aplicación, la tenés en Android, la tenés en iPhone, la tenés en todos los aparatos celulares. Toque mágico. Muy bien, fantástico. Hasta tenemos a Steven Spielberg allí en los controles. Y ahora sí, continuamos con él. Continuamos con Luis Alberto, mi nueva telenovela, Fernández. Luis Alberto, te quiero preguntar, ¿sí?, para que continúes justamente en este paréntesis que habíamos hecho. ¿Qué escuchaste cuando escuchaste los spots de campaña?
Escuché una actriz. Que me habla de violencia, ¿no? Olvidándose un principio elemental, que cuando al pueblo no le dan opciones de elección, o sea, me dejan elegir entre un muerto degollado, un muerto hasta balazo y un muerto ahogado, están violentando al pueblo.
Claro.
Pero como ya fue habitual en su historia política hacerlo, no me extraña nada. Ya, no me extraña, ¿sí? Y después escuché otro spot, rápido. Los aceleraron ustedes.
No se entiende nada.
Se entiende.
¿Y acá a qué se entiende?
Una manifestación de alguien que se presenta a una elección para actuar de catalizador de un descontento provocado por una misma dirigencia que actúa de dirigente político. Son actores. Yo creo que una de las grandes riquezas que descubrió Estados Unidos oportunamente fue sacar a un actor como gobernador de California, claro, y luego presidente. Fue Ronald Reagan.
Claro.
Pues nosotros también hicimos nuestros intentos, sacamos un corredor de auto, sacamos un cantante.
¿Te acordás? Sí.
Bueno, era época de copiar al tío.
Así, claro.
Muy bueno.
Hace época copiábamos. Bueno, seguimos. Hemos copiado muchas malas cosas. Alguna vez hablamos también vos. Nosotros teníamos un modelo inglés copiado.
Claro.
Pero porque ellos querían sacar los recursos y mandaron otro jefe, Larkin, para copiar otro modelo.
Así es.
Ahora te hago una pregunta. En los copia y pega, sí, ¿cuáles han sido buenos copiados?
Generalmente, por lo menos esto es lo que decía alguna vez cuando yo era chico, escuché decirle a un señor que se llamaba Kush,
sí,
amigo de mi padre, mientras sigamos copiando, mientras no podamos elaborar una visión propia, siempre van a ser pobres.
Copyright tenés que hacer.
Muy bueno.
Industrialmente, el proceso de copiado es un proceso que puede enriquecer hasta el punto donde uno aprende a hacer las cosas.
Claro, sí. Y después tiene que lanzarse.
Ejemplo. Claro, ejemplo. He tenido alumnos y amigos, hoy que ya son doctores también, pues yo ya soy viejito. Que me decían, bueno, la sustitución de importaciones que se hicieron en el proceso de allá lejos de la década del 30 al 40 y pico. Uh-huh. Obviamente estaban en guerra, no teníamos los recursos de Europa y había que copiarla. Entonces copiábamos y obviamente enriquecimos enseñando los oficios a desarrollar una industria de sustitución bastante buena. Después, con el tiempo, veíamos que algunos duraban menos y tuvimos que ir a la ciencia. Para eso se creó una universidad obrera, para que pudieran ver los detalles que antes no se veían, y pudimos decir, esto se usa un SAE 1050, este acero y no este otro, para que tenga más durabilidad.
Sí.
Eso lo da la ciencia.
Sí.
Cuando la ciencia rinde sus frutos a través de la universidad. El tema es que también eso termina, porque hubo cortes abruptos, intencionales.
Claro.
¿Sí? Que lo que hicieron fue rompieron tan fuertemente que la universidad sufrió una noche que se conoce como la noche de los bastones.
Sí. Ahí empezó la decadencia universitaria. ¿Sí? La intervención.
En realidad comenzó un poco antes, pero bueno, empezó primero por las intervenciones obreras.
Sí.
Durante el periodo del gobierno de las bestias.
Sí.
Donde se intervinieron los sindicatos, aparece la imagen del ARSKI, desmantelamiento de la industria, porque obvio, hay otros intereses.
Claro.
Esto es lo que a veces, por eso digo que son actores, creen que son nada más que los intereses electorales y no el juego de intereses geopolíticos que existen.
Claro.
Y los juegos de intereses de agotamiento de los sistemas y de comprensión de lo que va a venir.
Ahora, Luis Alberto, discúlpame en algo. Vos hablaste de Patricia Bullrich, hablaste de Macri.
Yo no nombré a nadie. No,
ya lo sé. Pero te quiero preguntar.
No, porque ni siquiera entidad tiene que darle.
Sí. En relación a esto, yo te quiero preguntar, sin dar nombre, por ejemplo, te pregunto, ¿y del jefe de gobierno y del ministro de Economía, qué podemos decir al respecto? ¿Cuál es la cultura empresaria?
Bueno, primero que no tenés cultura empresaria.
Muy bueno.
Ahora estamos de acuerdo.
Ninguno ha laburado más allá del Estado. ¿Sí?
Así es.
En el caso de el jefe de gobierno.
Sí.
Creo que lamentablemente ni siquiera tiene la malicia que tenía su papá. Ni que nombrarte la inteligencia de su abuelo.
Claro, claro.
O sea, hay que ver que el abuelo de este señor fue el procurador de la Corte Suprema en el juicio a Hipólito Yrigoyen.
Así es.
Que lo acusó de haberse enriquecido y que tenía la plata, si no algo parecido, tenía la plata en las paredes del estudio que tenía Yrigoyen en la calle de Rioja, al 700.
Sí.
Obviamente fueron, le tiraron las paredes porque iban a encontrar la plata que se había robado.
Sí.
O sea, ese era el abuelo.
Sí.
Y después, del papá. El papá habría que mirar sobre la sociedad que tenía con Frigerio. Y otras cosas que uno conoce, que trata de, ya está muerto, solamente ser precavido.
Nada más.
No, negocio muy considerado, miembro de la sociedad industrial. Quizá habría que preguntarle a los verdaderos dueños de Techín cómo eran los negocios que tenían con el señor. Creo que usaba un nombre que era Harry.
Sí.
Harry. En otro lado le decían Harry.
Sí.
A Enrique.
Sí, sí.
Larreta Papa.
Sí.
Horacio.
Sí.
Larreta. Pero bueno. Y en el otro caso, es un chico más parecido a los nuestros, porque viene bien de abajo, que supo adaptarse a esto y estar en el sistema. En el sistema. No me pregunte pues por el vice de esa fórmula, porque lo conozco cuando era concejal. Bueno, concejal de Rosario. O sea, el primo de un muy querido amigo mío.
Bien.
Que fue dirigente sindical.
Ya lo dejamos entre puntos suspensivos.
Uno de los pocos dirigentes sindicales que yo conocí, pero de cepa. Sí. Lo conocí, me voy a referir a Carlitos Rossi.
Sí.
Carlitos Rossi fue dirigente de FUECOP. Carlitos Rossi antiguamente era dirigente FUECIT, que conducía Baldassini. Baldassini, claro, es el mismo dirigente que dijo que no había desaparecido en el movimiento obrero, claro, juicio del 85.
Claro.
Sí, señor.
Y por decir eso, una vuelta lo manda, porque también era nuestro representante en la OIT, Baldassini.
Así es.
Lo manda a Carlitos, a Suiza. Y en Suiza, una otra amiga lo caga a huevazo. Y Carlitos dice: no, ¿cómo me acaba? Fue y salió, bajó del hotel donde estaba y le encaró, se metió en la carpa.
Sí.
Dijo: ¿por qué? Dice: porque vos venís a representar al tipo que dijo esto. Yo nunca supe eso. Entonces vino y se lo planteó. Y automáticamente Baldassini, de ser miembro de la comisión directiva, lo expulsa y tiene que volver a su puesto de trabajo. ¿Y saben qué hizo Carlito?
¿Qué?
Era cartero. Sí. Era cartero en Rosario.
Sí.
Se colgó la bolsa de cartero y salió a repartir cartas.
Qué bien.
Cosa que uno no ve hoy en los dirigentes.
Exactamente.
Sin embargo, bueno, los compañeros de esa sucursal le dijeron: no, Carlito, vos tenés que representarnos por lo menos acá internamente. Entonces, entonces llamaron a una interna del correo en la sucursal y lo pusieron de vuelta de delegado de la sucursal, ¿no?
Como corresponde.
Y después le permitió con el tiempo armar una otra federación que le disputó la hegemonía a Baldassini.
Exacto.
La hegemonía que venía de acuerdos de una organización ya casi en el olvido, que era una asociación, bueno, o sea, un grupo de sindicatos que eran los que se llevaban bien con la dictadura del proceso militar.
Bien.
Así es.
No,
bien.
No me pidan nombre porque hay mucho.
No,
entre ellos estaba Triaca. Entre ellos estaba Triaca. Mira. Triaca, papá, ¿no?
Sí,
Triaca,
sí.
Hay otro, obviamente, que todavía está vivo. Hay otro que todavía está vivo y ejerce la presidencia de una federación.
Luis Alberto, bueno, ahora te quiero preguntar. ¿Quién para vos representa hoy la cultura empresaria? Hay un representante, no digo a nivel nacional nada más, puede ser a nivel internacional. ¿Quién te representa la cultura empresaria?
No.
De la que venimos hablando.
A ver, hoy el mundo ha cambiado. El mundo, como vos dijiste, se convirtió, las organizaciones han tendido a la a conformar corporaciones.
Exacto.
Conforman corporaciones que casi todas las más fuertes se han convertido en no supranacionales, o sea, transnacionales, no multinacionales, transnacionales. O sea, no tienen bandera, no, ni tienen territorio, están en todos lados. Y a tal punto que si uno mira detenidamente la transformación del proceso cultural y que muestran lo que técnicamente es una crisis sistémica, vos podés acceder a cualquier territorio, qué sé yo, te digo a Luxemburgo. Te pregunto.
¿Cuánta?
Sin embargo, si vos ponés dinero, ese dinero va, no tarda ni 12, no le piden nada, no le piden visa, ni certificación, ni pasaporte, ni certifican el origen, ni nada, y la pones en Luxemburgo, en San Marino. O sea, el capital, las divisas, aquello que sabemos lo que realmente tratamos de entender la economía, junta sangre, sudor y lágrima, que suele ser el dinero,
así es,
va y se traslada sin fronteras, sin espacio, sin... En cambio, las personas no. Claro. El sistema hace que controlen. Analicemos el problema de África en Europa. Sí. O sea, de africanos en Europa. ¿Sí? Padres que fueron explotados viven de esos recursos, el desastre de estos planteos que obviamente tienen que hacer, que hacen los nigerianos. Vimos todo esto que aconteció hace una semana. Sí, ¿sí? La toma del poder por parte de fuerzas militares que se niegan a exportar a la segunda reserva oro. O no produce oro y resulta que tiene una segunda reserva que es Francia. Claro. ¿Sí? Bueno. No aceptan que los explotados estén en su territorio. No aceptan que los musulmanes le prenden fuego a las ciudades. O sea, en disconformidad, sí. No porque los maltratan.
Claro.
Porque los maltratan, porque los violentan, sí. Porque el sistema los violenta.
Porque el sistema ayudó a echarlos y a fundir sus países donde vivían tranquilos.
Claro, son excluidos.
Exacto. Exacto. Y a su vez lo necesitan porque son viejos, claro. Y no pueden sostener el sistema.
Claro.
Pero lo quieren en condiciones de marginación.
Claro.
De hecho, su barrio, su gueto, a veces por una cuestión de entretenimiento, uno le dice, ay, te gusta tanto, por una gente amiga, te gusta tanto París. Sí. Andate, tomate el metro tal lado, bajate en tal lado. Horrorizado, pero eran 5 estaciones. ¿Sí? Horrorizado. Eso es París, sí, eso también es París.
Claro.
¿Por qué? Porque ahí viven los musulmanes, porque ahí viven los negros, porque ahí viven los africanos que no son musulmanes, porque ahí viven. ¿Se entiende?
Sí.
El sistema, por eso estoy hablando de los desechos, ha producido desechos sociales, los cuales los necesita, pero quiere tenerlo tapado.
Exactamente.
¿Sí? Y sería infinito, o sea, infinito no es una exageración, sería interminable el listado de estos procesos. Sería interminable.
¿Se podrían decir que están bajo escombros?
Claro.
Sí, con los escombros, porque son parte de los escombros.
Claro.
Y el tema es que no quieren decir que los usan.
Me gusta ese
vayamos a una cosa más menos densa, porque a veces me produce dolor cuando hablo, me produce dolor. Algo menos denso. YPF.
YPF.
Sí. Una gente que está reclamando unos fondos. Ahora, yo me hago una pregunta. Porque yo vivo, bueno, no sé si lo dije, yo vivo en Neuquén.
Sí.
En estos momentos vivo en Neuquén. La primera vez que estoy tanto tiempo en un lugar. También el otro día lo reflexionaba con mi esposa.
Sí.
Siempre fuimos de vagar por todos lados. Pero bueno, ¿alguien es consciente de la contaminación y los desperdicios que provocó Repsol en Neuquén, en Chubut, donde estuvo explotando la Repsol? Porque hay pasivos. Hay pasivos ambientales que
Exacto.
superan ampliamente lo que están reclamando. ¿Se entiende?
Ahora, clarísimo.
Tuvimos políticos que supieron reclamarlo, porque una de las cosas que plantea Kicillof es que hay un montón de residuos y eso lo vamos a cobrar, pero lo planteaste todo mal, hermano. Lo planteaste todo mal, porque nadie tuvo en cuenta si vos eras el capitalista, pero los daños que había provocado, alguien lo tiene que pagar.
Claro. ¿Y quién lo planteó bien?
No, por el momento no se lo he visto plantear ninguno bien.
Por eso.
Porque convengamos algo.
Imagínate, Luis Alberto, estamos hablando de planteo, ni hablemos de ejecución.
No. Convengamos que una de las cosas que está en crisis, más serias que están en crisis, es el contrato de acuerdo de derecho internacional.
Claro.
Así es.
Absolutamente en crisis.
¿En crisis
o caduco?
¿Cómo?
¿En crisis o caduco?
No, en crisis. Porque justicia vamos a necesitar, siempre vamos a necesitar.
Claro.
Me refiero a la. Hay una jueza que tuvo que admitir que manipuló información para acusar
sí.
vanamente a un presidente de Rusia.
Sí.
Claro.
¿Se entiende? O sea, tribunal, ¿qué justicia? Ahí me sale que él... ¿Qué justicia? O si Pedro Abelardo, vos me vas a acusar, ¿dónde tenés la altura moral para acusarme? Me refiero a Pedro Abelardo, perdón de los pecados, sí, sí, respecto a los obispos. Pero, ¿se entiende? O sea...
¿Y dónde está la justicia?
La verdadera justicia en el cielo. Pero él trata de que nosotros la ordenemos, la nuestra, por lo menos. Es una construcción que hay que hacer. Porque sin darnos cuenta, aceptamos un mundo de reglas. Claro. Y de hecho, Estados Unidos admite, este es un mundo de reglas. No es de justicia, no es de leyes, es de reglas. Así ¿y es. ¿Quién hace la regla? Ah, yo hago la regla y no la cumple. Es como claro, cuando éramos chicos, no sé, yo soy época en que se jugaba a la mancha venenosa.
Sí.
Soy viejo, ¿no?
Sos joven, entonces, no sos tan viejo, vamos. Que desde hoy que sí, te estás diciendo así, soy viejo, sí, soy sí, viejo, y no sí, sos sí, tan sí, viejo.
Yo soy un señor sexagenario.
Bueno, ahora tenés muchísimo tiempo de vida.
No me hagas sentir mal.
Bueno, pero es que hay cosas que hay que ir asumiéndola de a poco.
Por claro, supuesto.
Cuando era joven pensaba en los próximos 5 años, los próximos 3.
Así es.
Sí, y finalizame, bueno, Luis Alberto.
Sí. Sí, porque ya se nos va.
Se nos
sí,
fue.
Se nos fue. Las reglas, cuando uno jugaba, siempre había algún pícaro que decía, bueno, vale tocar tal cosa. No, pero eso no vale, eso yo lo entiendo. Bueno, sí, tenemos un caso de un hombre que es una bestia, porque hay una parte donde, si nos guste o no nos guste, la fuerza es el derecho de las bestias.
Sí,
y como tiene fuerza y ha advertido varias veces, nosotros hacemos nuestra política porque nosotros tenemos la mayor fuerza armada, bla, 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 bla.
Así
bla,
es.
Y me refiero a esta declaración, son las declaraciones del secretario sí, de gobierno de Ronald Reagan,
sí,
allá atrás. Uh-huh. Sí. La regla la ponemos nosotros, la cambiamos, nosotros no la cumplimos. O sea, las reglas son para vos y no para mí, porque yo tengo el ejercicio de la fuerza.
Así
lo cual
es,
muestra que es una bestia. El tema es que ahora estamos descubriendo que tampoco tiene tanta fuerza.
Exacto.
Ahí está la cosa. Sí. Empezó a perder la fuerza.
Entonces, claro, entonces nuestro... Igual la tienen, ¿eh? Siempre
por
hay que tener en cuenta que es
obviamente
una bestia. Por eso alguna vez en otro programa te dije, ojo, hay que tener cuidado que cuando se cae un imperio produce una absorción y todo sí, lo que señor, te acerca chupa.
Sí, señor. Mm-hmm. Sí, señor.
El tema es ese. Si te vamos a tener los dirigentes que entiendan que hay que estar no suficientemente lejos, pero a distancia cerca. Si uno pusiera... ¿Y qué hicimos con esto? Por ejemplo, el acuerdo.
Sí.
Y mirá, el BRIC todavía no está constituido. Hay que hacer algunas cosas, hay que todavía guardar ciertos formalismos.
Exacto.
No está. Usamos el recurso, aceptamos una nueva cosa. Después vamos a dar. Cuando esté desarrollado más adelante,
claro,
podemos decir esto. Hay que revisarlo, porque en su momento no pude revisarlo.
Brillante.
Y ahora viene lo que va a ser. El problema es que, como dije en otro lugar, no tenemos gobierno, tenemos administraciones.
Clarísimo. Mi querido Luis Alberto, das para muchos más capítulos. Nos encontramos en cualquier momento. Sos brillante, sos un maestro. Gracias, Luis Alberto.
Un cariño grande.
Gracias, Luis.
Cariño inmenso.
Un lujo.
Chao, genio. Chao, gracias.
Gracias siempre.
Y estuvimos con él, licenciado en Economía, doctorado en Economía Política, Universidad de Göttingen, Alemania, doctorado en Matemáticas, Universidad de Heidelberg, Alemania, abogado, Universidad Nacional de La Plata, Luis Alberto Fernández. Y nos encontramos el próximo viernes con otra mesaza haciendo cultura, ¿qué?
Cultura energética, con mucha energía.
Chao, gracias, los amamos.